¿Qué es la integración latinoamericana? ¿De qué forma se está dando ello actualmente? Desde el año 2000, América Latina tiene un proyecto de integración en infraestructura conocido como IRSA. Solo sus proyectos concluidos superan los 20 millones de dólares. ¿Quiénes son los principales beneficiarios del IRSA? ¿Los pueblos o los mercados? Justamente en torno a estas dudas, el 15 y 16 de septiembre del presente año, tuvo lugar el Seminario Internacional 15 años del IRSA, miradas críticas sobre la integración sudamericana, en la sede de Flaxo, Ecuador. El primer tema del seminario fue acerca de la evaluación histórica de la iniciativa IRSA. En la mesa de inauguración estuvieron Raúl Civechi, periodista uruguayo, Jorge Acosta, del Ministerio de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana del Ecuador, y Fabio Barbosa dos Santos, historiador brasileño. Civechi comenzó su exposición haciendo énfasis en que el IRSA es un proyecto de infraestructura centrado en los intereses políticos y económicos de Brasil.
Es recordar que la IRSA fue creada a instancias del gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso, el gobierno más neoliberal en la historia de Brasil, que aún así defendía la importancia de la región sudamericana, ¿verdad? Y exigía a los países del norte la necesidad de que abran también sus puertas al comercio de la región. Desde el principio es una infraestructura que está centrada en Brasil, y esto es algo que no podemos olvidar. Es una infraestructura que está mirada desde Brasil. Y en los documentos previos a la IRSA, los documentos que dan fundamento a la IRSA, aparte de algunas multinacionales y de algunos organismos financieros como el BID, aparece en la promoción de la IRSA, en los estudios, en el think tank que promueve la IRSA, el BANDES, la CAF y la empresa Vale do Rio Doce. Y hago una pequeña referencia a Vale do Rio Doce, que fue la gran minera estatal brasileña y hoy es la segunda, privatizada en el gobierno de Cardoso, y hoy es la segunda minera del mundo y la primera exportadora de mineral de hierro. Si yo fuera presidente o miembro del consejo, porque hay que ponerse en el lugar de ellos, ¿verdad? En el consejo de administración de la Vale, quisiera por todos los medios, para competir con el mineral de hierro que China importa de otros países como Australia, acelerar el tiempo de los flujos de transporte, ¿verdad? Y creo que ese es uno de los objetivos de la IRSA. Si lo pensara así, hay 3-4 días que hay que ahorrar, y la forma de ahorrarlo es a través de corredores, de carreteras, de ferrocarriles, etcétera, etcétera, que es un poco la idea de lo que es la IRSA.
Debido a que el IRSA comenzó como un proyecto centrado en un país para exportar sus materias primas a otros continentes, el resultado en materia de integración intrarregional ha sido muy pobre, a pesar de las obras que conectan varios países de América del Sur.
Se han hecho obras que unen países y varios países. Se han hecho obras de infraestructura más o menos importantes y otras muy importantes están encaminadas. Pero desde el punto de vista de la integración, el aporte de lo que yo entiendo por integración, y luego voy a mencionarlo rápidamente al final, el aporte ha sido escaso. Es cierto que el comercio pasa de un país a otro, con mucha fluidez. Pero yo me pregunto, ¿el comercio intrarregional está creciendo de forma sólida y consolidada? No. Una diferencia notable con la Unión Europea, que es uno de los ejemplos de integración regional que están sobre la mesa, es que el grueso del comercio de los países que integran la Unión Europea es intrarregional. Y aquí el comercio intrarregional es marginal. Sigue siendo un conjunto de países compitiendo entre sí, exportando materias primas a los mismos mercados. Yo vengo de un país que es de los fundadores del Mercosur, Uruguay, y los cuatro países fundadores del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, son grandes exportadores de soja a China. con esa lógica no hay integración posible. Con la lógica de que competimos con los argentinos, los brasileños y los paraguayos a ver quién llega antes al mercado chino, no hay integración posible. La integración es complementariedad.
Sin embargo, para Sibechi el mayor problema de la IRSA es la falta de definición estratégica, es decir, el lugar que ocupa América Latina en el mundo. En este sentido, las obras de la IRSA no tienen una estrategia, excepto la exportación ya mencionada anteriormente.
El riesgo de tener obras importantes a las que se dedican miles de millones de dólares sin que haya un proyecto estratégico y gobiernos empeñados en cumplir ese proyecto estratégico, quedamos de la mano o al impulso de lo que decidan los mercados, el capital financiero y hoy la principal potencia emergente que es China. Y estamos en esa situación en la cual podemos quedar atrapados de esta nueva emergencia de una potencia como China, muy dinámica, con mucho capital, con mucho dinero para invertir, con muchos intereses para jugar, pero sin darnos los plazos y los tiempos para profundizar en esa cuestión.
Por último, Sibechi recomendó conocer y discutir las estrategias de otros países, en especial de Brasil, pues la integración de América Latina solo se dará en la medida en que hay un acuerdo colectivo entre iguales y no una imposición de un país sobre otro.
Entonces me parece que sería poco serio discutir obra por obra, oponerse a los efectos nocivos de una obra o de otra sin ver el conjunto. Y el conjunto es, perdónenme, una vez más, la estrategia general brasileña. Y eso es necesario conocerla, discutirla, profundizarla, está escrita, no es una estrategia, esa es una de las virtudes que tienen y fue elaborada por un conjunto de intelectuales brasileños muy importantes. Antes de 2007 ya estaba publicada, o sea, antes de que terminara el primer gobierno Lula. Porque si somos países, y el mío es un país muy pequeño, que no tiene estrategia, que tiene fuerzas armadas y nunca supo para qué las tuvo, bueno, las tuvo para represión interior, ¿verdad? Pero hoy mantenemos unas fuerzas armadas relativamente importantes sin saberse para qué, si además no conocemos la única estrategia que hay en el continente, vamos a ser rehén de ella. En el mejor de los casos, que esa estrategia simplemente. De modo que esto es un llamado a conocer más la estrategia de los Estados Unidos, que no acepta la integración regional, y es una línea roja, la UNASUR es una línea roja, la IRSA no lo es porque participa y porque está ordenada en torno al libre comercio, pero el Mercosur también es una línea roja, y sobre todo el Mercosur ampliado, y conocer más la estrategia de Brasil, para no ser rehenes del viejo patio trasero y no ser rehenes de un posible nuevo patio trasero.
En este sentido, Fabio Barbosa dos Santos indicó algunos elementos necesarios que deberían incluirse en una nueva forma de integración latinoamericana, que no esté subordinada a los mercados, sino que esté al servicio de los pueblos.
Una integración emancipadora será necesariamente producto de un proyecto político que subordine el desenvolvimiento, por lo tanto la economía, a la democratización social. El Estado Nacional es un instrumento necesario en este proceso, en mi manera de ver. Desde luego, una integración orientada a superar esta articulación entre dependencia y asimetría social enfrentará todos los intereses que conspiran por su perpetuación. Por lo tanto, debe ser comprendido como una dimensión de lo que yo llamaría la revolución latinoamericana. Su sentido fundamental sería colocar el trabajo y la riqueza a servicio de los anhelos y necesidades del conjunto de su población y no de negocios internacionales. Un proyecto de integración en el marco de una revolución latinoamericana involucra por lo menos tres dimensiones interligadas: las asimetrías internas a los países, las asimetrías entre los distintos países en la región y las asimetrías entre la región y el mundo. Estos desafíos deberán ser enfrentados por una política que acentúe la cooperación y no la competencia entre los países, que tenga generosidad para superar las numerosas antipatías binacionales, orientándose a la creación de un auténtico sistema económico regional, donde integración no se confunda con interconexión, crecimiento con desarrollo, intereses oligopólicos con interés nacional o regional. Este horizonte integracionista no debe ser pautado por una racionalidad mercantil, sino social. No se debe orientar por el nacionalismo, sino por la solidaridad entre los pueblos. Y no se debe basar en el progreso y en el consumo como valores, sino en el vivir bien. Entiendo que los debates en años recientes en torno al buen vivir es una señal en esta dirección, pero todavía resentimos de formulaciones más consistentes, por lo menos desde que, de lo que yo conozco, de formulaciones más consistentes que articulen esta proposición fundamentalmente ética a propuestas políticas de escala nacional y regional, lo que yo llamaría la economía, una economía política del buen vivir, ¿no? Significativamente, los 15 años del IRSA corresponden al periodo en que el buen vivir ha despuntado como un horizonte civilizatorio alternativo. La historia y la práctica política actual enseñan que son irreconciliables. Por eso creo que IRSA tiene actualmente un carácter antipopular como lo tenía hace 15 años, que es preciso criticar y, cuando sea necesario, enfrentar.
Estas fueron solo algunas de las ideas que se enunciaron en torno a este importante tema contemporáneo. Si quieren escuchar la conferencia completa, pueden encontrarla en el canal de YouTube de Flaxo Ecuador como Seminario Internacional 15 años IRSA. Con ustedes estuvo Alonso Marañón, alumno de la Maestría de Ciencias Políticas. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.